directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son 18, los minutos sobrepasan las 12 del mediodía y como cada lunes iniciamos nuestro tiempo de seguimiento de la actividad parlamentaria. Habíamos quedado la pasada semana en seguir evaluando este comienzo de curso en el Parlamento, que el Parlamento que a lo largo de esta semana va a estar, desde hoy lunes con la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. También estará la mesa de comisión de estudios sobre el escenario de la Unión Europea 2021-2027, la mesa de comisión de presupuesto y hacienda, y continuará así a lo largo de la semana, en la próxima semana pleno en el Parlamento de Canarias. Aprovechando, que no hay que estar, no coincide con ninguna de las comisiones, pues hoy nos acompaña una vez más, el lunes pasado estaban también, Fernando Enseñada por el Partido Popular, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan por Radio Sintonía.
¿Qué tal el fin de semana?
Bueno, bien, descansando un poco, trabajando también para las comisiones que tenemos esta semana. Y también como presidente del Partido Popular, pues en tareas también de visitar y hablar con afiliados, que siempre el fin de semana es un buen momento para atenderlos y para que todas esas cosas que te quieren denunciar o que te quieren transmitir, pues luego poder repartirlas por las distintas administraciones donde estamos.
Ajá. Muy bien, pues don Iñaki Álvarez Lavandera, buenos días, por el Partido Socialista de Fuerteventura. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿El fin de semana bien también?
Bueno, el fin de semana...
¿Le veo soleado usted?
Sí, bueno, la verdad es que al final uno tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y en esto todo hay que adaptarse. Y ya las actividades que se pueden realizar, pues mejor si son al aire libre. Y bueno, pues este fin de semana tocó pasear por la isla. Y así uno también echa un pulso a ver cómo está la situación de otros pueblos, ¿no? Diferentes a donde uno suele estar.
Ajá. Muy bien, pues esta semana no hay pleno, pero la próxima semana, ¿algún tema así a destacar que se lleva a pleno?
Bueno,
todavía está el
orden del pleno, yo por lo menos no lo conozco en su totalidad. Sé que vamos a empezar a hablar también de presupuesto de la comunidad autónoma, igual que la Comisión de Hacienda de este martes, de mañana, también vamos a hablar de presupuesto. Vamos a hablar, por lo menos dos preguntas que le hago al consejero sobre los convenios de Canarias a Estado, las transferencias, que seguimos reclamando que el Gobierno de España transfiera el dinero que le debe a Canarias, ahora más que nunca es necesario, y también que el Gobierno de Canarias salga de su pasividad, de su debilidad, y exija el dinero que le corresponde a Canarias. En el cierre o en el balance del grado de ejecución de los presupuestos de Canarias en junio, vemos como hay dos partidas que apenas están ejecutadas o apenas están ejecutadas al 1, al 2, al 3% en la partida de ingresos. Una es las transferencias de capital y otra es las inversiones directas de capital del Gobierno de España con Canarias, que nos afecta también, por supuesto, a Fuerteventura. Y también le pregunto por el fondo, ese famoso fondo del que hablamos tanto hace unos meses, de 16.000 millones, que el Gobierno de Canarias, el señor Román Rodríguez, que nos decía que no se conformaría con menos de 750 millones, y al final apenas nos van a llegar, calculo que entre 500, 550, como mucho 600 millones. Y le pedimos también pues dónde está ese dinero y dónde está pues un Gobierno de Canarias que reivindique frente a Madrid, que tenga firmeza frente a Madrid del dinero que nos deben y que nos siguen sin transferir el Gobierno de Pedro Sánchez, y que tan necesario ahora mismo pues para atajar los temas de la pandemia, poder gastar dinero en sanidad, en educación, que empezamos mañana las clases, o en reactivar la economía, salvar al sector turístico, a los autónomos y a todas las pequeñas pymes.
Sí, desde el punto de vista de Iñaki.
Bueno, yo creo que lo que habría que aportar son actitudes más constructivas de apoyo a lo que se pueda hacer, que evidentemente todo a todo no se puede llegar porque los recursos son escasos, pero me refiero a apoyo tanto a nivel del Estado. Ya el 15 de octubre ya se ha anunciado que se va a enviar el borrador de presupuestos a la Comisión Europea, en el que va a tener mucho que decir el Partido Popular si quiere colaborar en que este país pueda avanzar en una senda de crecimiento sostenible y de no dejar nadie atrás. Y en el ámbito de Canarias, yo no puedo compartir que no se haya sido exigente. Otra cosa es que no se sea estridente, que es lo que otros echan en falta, ¿no? La estridencia. Pero exigencia sí ha habido. Y en el próximo pleno, pues hay elementos, aparte de la fiscalización propia que tiene que hacer la oposición, faltaría más, pero sí hay elementos que se dan pasos para mejorar la situación de Canarias, como por ejemplo el decreto ley por el que el gobierno de Canarias modifica el Fondo Canario de Financiación Municipal y que haya más flexibilidad para que los ayuntamientos puedan usar esos recursos en la actual situación de la mayor crisis que conocemos de la historia.
¿Te refieres al fondo, al remanente y al superávit de los ayuntamientos?
No, eso es competencia del Estado, es una ley orgánica que aprobó el Partido Popular en su momento.
¿A los fondos que refiere, pues, el gobierno canario?
Y que al ser ley orgánica necesita mayoría absoluta de las dos cámaras para poder modificarse, aunque ya ha anunciado hoy la ministra de Hacienda que se va a suspender la regla de gasto, por lo que el superávit 2018-2019 los ayuntamientos podrán usarlo. Pero el Fondo Canario de Financiación Municipal es un fondo que está en los presupuestos del Gobierno de Canarias, que se destina a los ayuntamientos canarios, un fondo que no tienen además otras corporaciones locales en otros territorios, y en el que, bueno, había una serie de requisitos en el que si cumplías determinados ratios podías usarlo o no para inversiones o para otro tipo de gastos. En este caso lo que va a hacer el Gobierno de Canarias es una flexibilización total, independientemente de los indicadores de saneamiento económico financiero, que se quedan, la verdad, que obsoletos después de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que los ayuntamientos puedan hacer un uso más acorde a sus propias necesidades, a las necesidades de cada uno de estos fondos que destina el Gobierno de Canarias a los ayuntamientos.
Claro, lo que pasa es que estamos en el mes de septiembre, ya se tendrían que estarse preparando los presupuestos para el próximo año, para ya iniciándose los trámites del propio gobierno, para luego pasarlos al Parlamento y continuar sus trámites hasta la aprobación en diciembre. Y todavía estamos hablando del reparto del dinero a las corporaciones locales, de cómo llega ese dinero. Hemos estado hablando a lo largo de todo el año de muchas cantidades de dinero, inclusive algo que tanto por Ciudadanos como por otros grupos se ha hablado y se ha planteado al gobierno de Canarias en varias ocasiones, es con ese plan que se presentó el día 30 de mayo, el día de Canarias, ese plan para la activación, la reactivación de Canarias y demás. En este caso no se ha sabido nunca el desarrollo del mismo, ¿no?
Sí, vamos a ver, y ha habido tres reuniones de seguimiento. Lo que se presentó fue un pacto suscrito por las entidades sindicales, empresariales y aquellas organizaciones que lo quisieran firmar, incluyendo organizaciones políticas en las que se autoexcluyeron partidos como el Partido Popular y Ciudadanos, en el que, bueno, pues la filosofía de trabajo es que vamos a buscar el consenso y vamos a hacer las cosas lo mejor posible, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Ese pacto después se convierte en un plan con unas líneas estratégicas y con unas acciones determinadas. Hay acciones que ya se han ejecutado, que están contenidas dentro del propio plan, y hay otras que se harán durante lo que queda de año y hasta el 2023 es la duración. Y evidentemente estarán supeditadas a la financiación de la que se vaya disponiendo. Pero yo creo que hay una forma de gobernar que supone un antes y un después en Canarias, y es no gobernar a base de improvisación, sino a base de planificación y además evaluar de forma transparente los resultados de las acciones que se vayan realizando. Eso no quita que no haya dificultades, que no haya siempre limitación de recursos y que, bueno, pues no se pueda llegar a todo lo que nos gustaría. Pero tenemos claro tres elementos básicos, que es la lucha contra la pandemia, que yo creo que lo podemos compartir todos, que ese plan social, de reactivación social y económica, de forma que no se quede nadie atrás. Y tercero, construir una Canarias más sostenible. Y eso pasa, bueno, pues por la ley de cambio climático, ahora mismo se acaba de aprobar un decreto ley también de agilización administrativa, de todo lo que significa reformas, que eso estaba contenido también dentro del plan y del pacto, y también alinear los recursos que van a llegar de la Unión Europea, que no son para cualquier cosa, están determinados los fines, y es por lo que insistimos en la necesidad y en la oportunidad de que, si se aprueban los presupuestos, tanto autonómico como nacional, que estén coordinados con esos fondos, desde luego la ejecución va a ser más rápida, más eficaz, y podremos estar hablando de esa famosa diversificación económica de la que tanto nos llenamos la boca, pero que después nos cuesta tanto actuar, ¿no?
Bien, no está con nosotros Mario Cabrera hoy, que ya había sido invitado la semana pasada por el fallecimiento de un familiar próximo, y en este caso, bueno, pues disculpamos y también transmitimos la condolencia a la familia. Bien, pero hay un tema que la propia Colegio Canaria ayer emitía una declaración, Santiago, una nota.
Si me permite contestar.
Sí.
Bueno, primero mandarle de aquí a nuestro pésame al señor Mario Cabrera. Vamos a ver, contestando a dos cosas que ha dicho el señor Iñaki, vamos a ver, yo entiendo que al gobierno de Canarias no le guste que le llamemos gobierno blando, que es un gobierno blandito frente a Madrid, frente a ese gobierno de Pedro Sánchez que pasa de Canarias, pero es que la realidad es esa. O sea, lo estamos viendo con la inmigración, lo estamos viendo todas las personas que nos están oyendo con el turismo. Ahora nos vuelven a anunciar otra vez un plan especial de turismo para Canarias, pero si lo habían anunciado hace dos meses en el Parlamento, y ahora dicen que para el 31 de octubre lo van a poner sobre la mesa, y lo estamos viendo con el dinero. Los 500 millones de la sentencia de carretera siguen anunciándolo, pero nunca lo autorizan. Los 16.000 millones del COVID, con el que empezamos hablando esto, pues ya vemos que apenas 500, 600 millones vienen para Canarias, cuando decían que no se conformaban menos de 750. Los 1.200 millones de convenio carretera, perdón, de convenios de transferencia de todos los convenios, por ejemplo, del agua, por ejemplo, de las inversiones en infraestructuras turísticas que nos debe el Gobierno de España, que eso está presupuestado, a lo mejor Rajoy presupuestado, y al prorrogarse los presupuestos se transfiere automáticamente, tampoco lo ingresan, y es un gobierno blando que no defiende los derechos y los intereses y no protege a Canarias frente al pasotismo de Madrid con Canarias. Y mire, y el plan de reactivación, si me lo permite, el Partido Popular no lo firmó, lo no firmamos por tres razones. Primero, porque era un engaño a las expectativas de los canarios si no se garantizaba la financiación. Y cuando decías que el 60-70% tenía que venir del Estado, nosotros decíamos que lo garantice el Gobierno de España, y no lo garantizaba. Y lo hemos visto, como no lo está garantizado y como el dinero no viene para Canarias. Segundo, porque no se recogían prácticamente ninguna de las 158 medidas que proponía el Partido Popular, entre otras cosas, para ayudar a los autónomos, a las pymes, a la creación de empleo. Y tercero, porque se cargaba sobre los ayuntamientos y sobre los cabildos un montón de miles, unos 3.000 millones, que no tenían los ayuntamientos, los cabildos. Por lo tanto, era un engaño, pero es que los ha dado la razón, la realidad. Yo le decía el otro día aquí que para mí es el plan es San Borondón, porque el gobierno habla mucho de él, pero no lo saca. Y lo firmó, el pacto este lo firmaron en mayo, y estamos ya en septiembre, y no sabemos nada de ese plan. Segundo, porque decían que eran 18.500 millones, y ahora dicen que no, que para este año solo son 900 millones. Con lo cual se confirma lo que dice el Partido Popular, no tenían financiación. Después, porque decían que eran medidas novedosas para sacar a la actividad económica y a Canarias de la crisis. Y resulta que todo lo que nos dicen que van a hacer son cosas que están presupuestadas en el presupuesto del 2020, no hay ninguna novedad. Y tercero, nos decían que era un plan de reactivación y salvamento de los canarios, de las familias y de la economía canaria para el 2020. Y ya nos están diciendo que no. No, no, para el 2020 no. Para el 21, para el 22 ya veremos si para el 23. ¿Por qué? Porque no tienen financiación. Porque todo ha sido un engaño a los canarios. Y era lo que decía el Partido Popular desde el primer momento. No vamos a firmar un engaño a las expectativas de los canarios. ¿Quiere usted hacer algo serio? Estamos dispuestos. Tendremos nuestra mano. Hemos presentado 158 medidas para ayudar a este gobierno. Porque desde el principio hemos tendido nuestra mano. Lo que pasa es que no la cogen. Ellos no se dejan ayudar, no se dejan aconsejar. Y la economía y la sociedad y Canaria está como está.
Bien, la Cámara de Comercio hacía público unos datos de Lanzarote, unos datos la pasada semana de alrededor de 600 empresas o pymes y autónomos que habían cesado su actividad definitivamente. En este caso, hay una expectativa sobre los ERTE. Anoche mismo, Coalición Canaria, a través de su secretario general y diputado José Miguel Barragán, emitió una nota y unas declaraciones en las que instaba al Gobierno de España a renovar los ERTE. Pero ya el Ministerio de Trabajo y Economía Social propone, ha propuesto prorrogar automáticamente los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el día 31 de diciembre, aunque los empresarios ahora piden hasta el mes de, en algunos casos el mes de abril, otros casos hasta el mes de junio. Pero bueno, esto lo que se había hablado en un principio, prorrogarlo hasta el 31 de diciembre y limitar los de fuerza mayor a empresas de serie de una serie de actividades económicas especialmente afectadas y negocios que dependan de estas, al tiempo que mantendrá la prohibición de despedir tras los ERTE a final de año. Bien, pues con esto ya de darse, ya está en trámite por parte del Ministerio, tendrá, me imagino, que pasar por el Consejo de Ministros y espero que sea esta semana, porque al final de mes es cuando bajaría al 50%. Ahora mismo están cobrando los ERTE el 70%, y bueno, pues parece que eso para un poco la situación, o al menos puede tranquilizar un poco más la incertidumbre que había sobre esta situación. El gobierno de Canarias, por su parte, había planteado abonar el 30% restante de ese 70% que abonaba el Estado a través de los ERTE, y sin embargo nunca se supo de ello, ¿no?
El gobierno de Canarias lo que planteó y lo que ha hecho, no sé si está abonado o no está abonado, pero desde luego se aprobó y se presentaron las solicitudes, fue el 30% a los autónomos, ¿no? De la base de los autónomos que tuvieran que cerrar por causa de la pandemia en el periodo de confinamiento. Y bueno, yo creo que independientemente de que podemos discutir sobre si las medidas son suficientes o no, que nunca van a ser suficientes en la situación actual, el no reconocer que el gobierno de España haya permitido el uso del superávit a Canarias después de tantos años de reivindicación y de negativa por parte de gobiernos del Partido Popular, creo que es un error no hacer ese reconocimiento. El no reconocer que el fondo no reembolsable a las comunidades autónomas, el fondo COVID, 16.000 millones de euros, la mayor transferencia de la historia a las autonomías, sin, como dije antes, no reembolsable ante la situación actual, pues no reconocerlo, pero también es un error. El llamar engaño a un pacto en el que han participado pues toda la clase empresarial y sindicatos y entidades del tercer sector, bueno, creo que es un insulto también hacia ellos, que es lo que hace el Partido Popular. Y evidentemente se han puesto medidas ambiciosas que no pueden eliminar la posibilidad de que haya empresas que no sobrevivan. Pero estamos hablando de 140.000 millones de euros a través de ICO. Estamos hablando de prorrogar los ERTE no solo en tiempo, hasta diciembre, por ahora, porque también se prorrogó hasta septiembre y criticaban que no fuese hasta diciembre. Ahora se prorroga hasta diciembre y critican que no sea hasta junio. Las decisiones se toman en el momento que hay que tomarlas y ahora, bueno, pues no solo se prorrogan el tiempo, sino que se mejoran las condiciones de forma que los trabajadores no pierdan pues esa retribución y no se le baje al 50% de la base reguladora, sino que se mantenga en el 70%. Además de el préstamo al que ha accedido el gobierno de España después de duras negociaciones en las que el Partido Popular no ayudó en nada, que han sido los 23.000 millones para los seguros para políticas de empleo, que es con lo que se va a financiar gran parte de estos ERTE, son los 23.000 millones del Fondo Sure de la Unión Europea. El gobierno de España está actuando. La oposición yo creo que está despistando, porque tiene problemas importantes. El Partido Popular ahora mismo, su actualidad política no es que hagan propuestas, su actualidad política es que no saben cómo desviar la atención ante uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia de este país, que es el uso de la policía, de determinados policías, para actuar contra o entorpecer la labor de la justicia. Y esto, bueno, pues también es una realidad en la que, bueno, creo que deberían de abstraerse y colaborar un poco más con la solución y el bienestar de este país.
Hombre, yo cuando el Partido Socialista, para justificar el desastre de gestión que está llevando a cabo con esta pandemia, que ni siquiera reconoce los muertos reales, cuando para justificarse de que somos el país que ahora mismo dentro de la Unión Europea más rebrotes están habiendo por la mala gestión que se está realizando desde el gobierno. Para justificar que la economía se está hundiendo, tienen que acusar al Partido Popular de un tema de corrupción, que lo tendrá que decir un juez, pero que no tiene nada que ver con el Partido Popular actual. Ninguna de esas personas que están ahora mismo en el Partido Popular actual, pues bueno, ya nos dice cuáles son sus argumentos. Mire, cuando nosotros decimos que el pacto de reactivación es un engaño a las expectativas de los canarios, es porque se prometía 18.500 millones y ahora nos dicen que son 900. Es porque en mayo firman una cosa y estamos a mitad de septiembre y todavía no la han presentado. Y lo que nosotros decimos es que tenemos que ser serios y rigurosos, y más aún en la situación en la que vivimos. Porque hay muchas familias que nos están escuchando, que están en paro, que están en ERTE, muchos autónomos que están levantando su persiana sin ningún ingreso y pagando su seguro de autónomo, y lo mínimo que piden de los políticos es un poco de seriedad. Y nosotros vamos a ser serios y rigurosos aunque tengamos que estar solos, porque nosotros a quien nos debemos es a la gente, no a un gobierno. Y al mismo tiempo tendemos la mano y ofrecemos medidas, 158 medidas que han rechazado y que han apartado y que no se dejan ayudar. Mire, los ERTE. Lo que estamos diciendo es que hay que ser sensibles y hay que saber cómo funciona un poquito la economía. Y hay que saber que, pendiente del tema de los ERTE, que se acaban el 30 de septiembre y que estamos a día 15 y que prometen muchas cosas, pero blanco sobre negro todavía no han puesto nada, y no lo dice el Partido Popular, lo dicen los empresarios, lo dicen los sindicatos, lo dicen los trabajadores, lo dicen los autónomos. Estamos a 15 días y nos tienen en la incertidumbre si se prorrogan, si no se prorrogan, cómo lo van a hacer, cómo no lo van a hacer. Y eso no puede ser, porque nadie puede planificar sus negocios a 3 días. Nadie puede planificar qué va a pasar con una empresa, con un hotel, con una pyme, a 3 días, como actúa el gobierno de España. Porque hasta para los propios trabajadores le está sometiendo una incertidumbre de que no saben si van a poder prorrogar los ERTE o si van a estar o si los van a despedir y se van a convertir en ERE. Pero lo mismo para los autónomos. Los autónomos llevan tiempo diciéndole que la subvención del cese de actividad extraordinaria, que se acaba en septiembre, hasta el 31 de septiembre, y la hay que prorrogarla, y que necesitan saber si se va a prorrogar o no se va a prorrogar y en qué condiciones se va a prorrogar. Y estamos a 15 de septiembre. Y mire, claro que es una buena noticia que el gobierno de España le permita el uso del superávit al gobierno de Canarias, 360 millones, pero también hay que decir por qué. Porque hay un fondo de reconstrucción de 5.000 millones que va a dar el gobierno a fondo perdido a las comunidades autónomas, y a Canarias la ha dejado fuera. Y entonces a cambio nos dan nuestro propio dinero, que son eso. O igual que los 16.000 millones del fondo COVID, claro que es una buena medida. Pero el problema es que la comunidad autónoma que más está sufriendo la crisis económica le dan apenas 500 millones, cuando nos estaban diciendo desde el gobierno de Canarias que nos tenía que tocar menos de 750 millones. Y llega el señor Ángel Víctor Torres, y cuando nos dan las migas, se calla y acepta eso como bueno. Y además nos lo quiere vender como bueno, que es lo más grave todavía. Y señor del Partido Socialista, ¿quieren preocuparse algo de corrupción? Preocúpense de la de sus socios. Que el mismo día que la izquierda de este país, entre ellos el Partido Socialista, deniegan una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos, ese mismo día ustedes aprueban una comisión de investigación sobre un supuesto caso de corrupción del PP que no tiene nada que ver con el PP actual. Esa es la realidad. Oye, ¿ustedes quieren jugar a eso? Muy bien, jueguen a eso. Pero nosotros no estamos en esa historia. Nosotros estamos en hacer propuestas. Y claro que le hemos dicho sobre el presupuesto de España. Claro que estamos ahí, pero lo que le estamos diciendo es que nosotros no vamos a estar jugando con la izquierda radical. No vamos a estar jugando con bajarle el sueldo a los funcionarios, con subir los impuestos a las familias, a los autónomos y a las clases productivas, y no vamos a estar jugando con llevar a España todavía más al agujero en el que se encuentra, tanto sanitaria, socialmente como económicamente. Bien. Y eso es responsabilidad del gobierno del Partido Socialista.
Nos quedan 10 minutos, me gustaría aprovecharlo, pues si no nos perdemos en temas nacionales, cuando ustedes quieran, me encanta además, y así son dos perfectos debatientes. En este caso me gustaría centrarme en dos temas. Uno es el tema de inmigración y otro es el tema sanitario. Uno, en el tema de inmigración, bueno, hoy parece que las cifras pueden ser altas en el día de hoy, y que puede darse el segundo fallecimiento en la isla de Fuerteventura y con positivo COVID. Y en este caso, la situación que estamos viviendo es una situación que va creciendo día a día, sobre todo en Puerto Rosario. Es la zona más alarmante, la zona más caliente, ahora mismo Puerto Rosario, que va creciendo día a día y no solamente el número, estamos en 150 personas activas, sino que estamos además con 10 ingresados, dos de ellos en UCI, en el hospital de Fuerteventura. Hoy parece ser que la cifra puede ser bastante alta comparada con ayer, que daba una bajada importante, solamente se daban 4 casos. Pero estamos ante un problema en el que los podemos ver, Dios quiera que no. La diferencia con marzo es que se eclipsó las instalaciones hospitalarias, aquí por suerte no, pero sí pasó en la provincia y en la provincia de Tenerife también, al igual que pasó en Península. ¿Cómo se observa toda esta situación? Ha habido cambios inclusive en el seno de la Consejería de Sanidad. ¿Cómo se observa todo este, desde el punto de vista de los parlamentarios, esta situación de COVID que estamos atravesando?
Se observa con preocupación, no puede ser de otra manera. Cuando se habla de una pandemia, que es un fenómeno a nivel global, lo primero que se tiende es a hacer comparativa de cómo se está gestionando en otros lugares del territorio nacional o cómo está afectando en otros lugares del territorio nacional comparado con Canarias, ¿no? El caso más evidente lo tenemos en Madrid, donde ya hay 3 hospitales colapsados y donde, bueno, pues prácticamente la mitad de los contagios que se declaran son en esa comunidad autónoma, principalmente en la ciudad de Madrid. Esto también está relacionado con la propia naturaleza humana de contacto, ¿no? Evidentemente hay más contacto en una urbe que lo que puede haber en un entorno rural. Y hay más contactos o más contagios en Puerto del Rosario que los que pueda haber en un municipio menos poblado en la isla. El que haya más casos activos también viene en parte determinado porque también se están haciendo más test, está funcionando mejor el rastreo, y lo que preocupa en todo caso sería que si llegásemos a una situación en que los servicios sanitarios no pudiesen dar respuesta a la crisis sanitaria, ¿no? Ya independientemente de la crisis social y económica. Por ahora hay margen más que suficiente y los indicadores a nivel de contagios acumulados a nivel de Canarias, bueno, pues determina que ya es una especie de ya de curva, ¿no? No, los contagios diarios no son tan altos. Vamos a ver si se sigue comportando así el resto del mes y que podamos entrar en una dinámica de descenso continuado para poder salvar lo que todos creo que todos queremos, ¿no? Que salvar la situación de la campaña de invierno de turismo, la actividad económica. Pero dificultades va a haber, no va a ser esta la segunda y última ola. Posiblemente nos encontremos ante una situación difícil cuando llegue la gripe, porque se van a confundir por los síntomas de una enfermedad con la otra. Por eso es importante que haya una vacunación masiva de gripe este año y que haya una responsabilidad social importante, porque este invierno, bueno, pues va a ser complicado. El gobierno de Canarias está poniendo todos los recursos disponibles sobre la mesa en el ámbito sanitario y por ahora podemos decir que siempre hay que lamentar un fallecimiento, pero en general, en comparación con otros territorios, la situación de Canarias es óptima.
Fernando.
Bueno, pues yo en este caso, con preocupación, coincido con...
Y perdona, que destacaba precisamente la urbe a los pueblos, a las zonas rústicas. Fíjense qué curiosidad, que la desgraciada curiosidad, ¿no? Que efectivamente la isla de Fuerteventura es una muestra de ello. A pesar de los excesos que están produciendo en tanto en Corralejo como en Morrojable, como está produciendo en Villa, cada vez más continuada, con mucha gente, se está dando caso, información de esta mañana, bueno, y se han dado este fin de semana. Bueno, a pesar de eso, Puerto Rosario, en las zonas turísticas donde menos incidencia está teniendo, que la tiene, pero Puerto Rosario es quien más destaca, también hay mayor concentración de población, Puerto Rosario es quien más destaca en este caso.
Claro, como decía Iñaki, pues oye, con mucha preocupación, por supuesto que sí, como puede ser de otra manera, de aquí a hacer también, porque yo creo que esto tiene dos patas, una es la población civil y otra es la administración. La población civil, de aquí a hacer un llamamiento para el uso de las mascarillas, para tener cuidado, pues, para mantener la distancia de seguridad, para lavarse las manos, para en esas concentraciones de amigos, de familiares, pues el COVID no se queda en la puerta de casa, sino que entra con nosotros. Y de aquí les pedir a todas esas personas que nos están escuchando que, aunque es verdad que a lo mejor ha habido un relajamiento, lo decíamos el otro día, tal vez a la población se la ha querido proteger demasiado, no se le ha enseñado realmente lo grave que era este virus, de ahí surgen también movimientos negacionistas, y a lo mejor eso ha sido un error y teníamos que haber sido más crudos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo ya todo el mundo sabe que esto no es una broma, que esto va en serio y que hay que mantener la distancia de seguridad, las mascarillas y las medidas de protección en casa, en el trabajo y en la calle. Pero por otra parte, la administración. Y yo creo que aquí tenemos que ser responsables y también tenemos que decir las cosas. Yo creo que Canarias y Fuerteventura partió la primera oleada de una situación envidiable por el tema de contagios, por el tema de muertes, aunque hubieron, y de aquí nuestro más sentido pésame a las dos personas que me dicen que ya hay fallecidas también en Fuerteventura, a su familia. Una de ellas es conocida, la otra no sé quién es, pero una sí es conocida, y de aquí un abrazo a todas sus familiares. Pero también hay que decir, mira, el gobierno de Canarias desde hace mucho tiempo, no ahora, desde el mes de mayo, el Partido Popular le iba pidiendo, oye, por favor, test masivos, porque es la manera de controlar los brotes y cómo se pueden extender y poder atacarlos rápidamente. La segunda opción, mascarilla. El uso de mascarilla. Fuimos la última comunidad autónoma que se implantó la mascarilla obligatoria, pero es más, en el Parlamento todas las fuerzas políticas han aprobado una proposición no de ley del Partido Popular pidiendo la gratuidad o un precio muy, muy módico para esas clases desfavorecidas, esos pensionistas, esos parados, esas personas que tienen que usar mascarilla y que cuesta casi un euro. La que nosotros llevamos, ahora mismo lleva usted y llevo yo, cuesta casi un euro. Y decíamos que se tratara como un medicamento. También pedimos, oye, control en puertos y aeropuertos, tampoco se realizó. Todo esto no se ha hecho, o se ha hecho de una manera muy deficiente. Ahora empezamos las clases, lo hablábamos la semana pasada, test a los profesores. Si es que en Madrid se ha hecho test a todos los profesores, mejor o peor hecho. Habrán hecho, haciéndolos esperar o no haciéndolos esperar, pero la realidad es que hay 2.000 profesores que dieron positivo. Esos 2.000 profesores no van a empezar las clases, ya los vamos a sacar de un posible contagio a los alumnos. Y en Canarias pedimos que no solo en Gran Canaria, en Lanzarote o en El Hierro o en Las Palmas, sino que en todos los colegios se hagan test a los profesores antes de empezar las clases. ¿Por qué? Porque es una manera de garantizar la seguridad. Y así una serie de medidas que el gobierno de Canarias o ha llegado tarde o ha llegado mal. Y eso es una responsabilidad. Nosotros aquí en Puerto pedíamos limpieza. De repente se dejó de limpiar. Estábamos todos en casa encerrados y no paraban de limpiar. Salimos todos y dejan de limpiar. Eso no tiene sentido. Y hemos pedido que se refuerce la limpieza en Puerto Rosario y en el resto del ayuntamiento. Algunos ya lo estaban haciendo, en el nuestro no. En Pájara también mis compañeros, Dunia y Alejandro, lo pidieron. Parece ser que se han vuelto a poner las pilas los ayuntamientos. Esperemos que esto sea así, pero ahora más que nunca hay que limpiar.
Bien, y un pronunciamiento que me gustaría obtener de ustedes en cuanto al tema de inmigración. O sea, no hace falta volver a incidir en el realojo o el alojamiento de inmigrantes en hoteles, con toda la polémica que eso ha traído. Empezó en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, y bueno, pues ya está inclusive alojándose inmigrantes en La Palma capital, y bueno, pues también en Lanzarote, en Fuerteventura después, y también en Lanzarote, y así continúa todavía. Esto está creando una situación que yo nunca había visto, al menos, y tengo ya unos años. Nunca he visto una situación de xenofobia clara y en la población, y con un flaco favor que hacen la gente a través de las redes. Está creando una situación de rechazo en un momento difícil, porque además es un momento, bueno, pues la ministra de Exterior y el ministro de Interior viajan a Mauritania para ver la posibilidad de abrir vías para repatriar, pero en este caso Marruecos tiene cerradas fronteras, con lo cual ahora mismo las últimas cifras son que casi un 90% de lo que está llegando en pateras, cayucos u otras embarcaciones son magrebí, porque saben que no las pueden devolver, y ha disminuido pues todo lo que es la población subsahariana, que también está ahí con muchas penalidades intentando salir. Pero bueno, ¿cómo se ve esto desde los grupos políticos?
Mira, antes solo puntualizar una cosa, y es que en Madrid es el ejemplo de que los cribados masivos mal planteados son inútiles y agotan recursos, ¿vale? Porque de los 1.500 positivos por el test serológico, solo 18 después dieron test PCR positivo y hubo que hacer la prueba de PCR a todos. Y cuando los recursos son escasos, tú tienes que apuntar muy bien hacia dónde dirigirlos. Y los test masivos, además, están contraindicados por la Organización Mundial de la Salud, por las sociedades científicas, por los técnicos del Ministerio de Sanidad. Eso es cierto.
Hombre, por favor,
y
Iñaki,
yo te lo paso por
eso. Es una excusa para no hacer nada. Vale, para no hacer nada.
Es una excusa para no hacer nada. No, es una excusa para hacer las cosas bien y no hacer caso a propuestas absurdas.
Que lo único que hacen es derrochar el dinero. Propuestas absurdas es hacer a test masivos.
Aprovechemos el tiempo que nos quedó poquito.
En cuanto a la inmigración, bueno, pues esto.
Ustedes son ordenados en el Parlamento.
Estos discursos xenófobos. Que tanto plantea civilinamente algunos partidos políticos cuando habla de el cataclismo, que no nos escuchan y que la situación es insoportable, insostenible, a mí me hace recordar cuando realmente sí tuvimos una situación dramática en la isla, ¿no? Con más de 1.000 inmigrantes. Recuerdo todavía las imágenes del aeropuerto viejo, donde estaban hacinados, donde después pasaron al CIE del Matorral. Estamos hablando de que en Fuerteventura, independientemente de que hay un problema, eso no lo vamos a obviar, y que también reconozco que ha habido una respuesta tardía y está habiendo una respuesta tardía por parte del gobierno de España en abrir recursos de alojamiento, como el CIE del Matorral, que no es la solución definitiva. La solución es política exterior, política común europea. El 30 de septiembre hay una cumbre, es establecer reglas para que la migración sea ordenada, que haya medios en Canarias, pero también el traslado al continente, porque esas personas se quieren integrar, esas personas no quieren quedarse aquí. Y oportunidades de integración en Fuerteventura hay muchas menos de las que puede haber en Madrid, Barcelona, París o Ámsterdam. Y hay que reforzar el Frontex y el CIBE. Independientemente de todo eso, yo creo que la situación no es, en Fuerteventura al menos, de alarma. Estamos hablando de unos, ¿qué estamos hablando? ¿150 inmigrantes?
Ahora sí.
Y 60 menores, donde no ha habido, desde luego, por parte de estos ninguna alarma relacionada con que haya sido focos de contagio, como se ha llegado incluso a viralizar algún bulo de que se ha escapado alguno con COVID y ha contagiado. Eso es totalmente mentira. Donde hay una seguridad sanitaria total, donde no hay ningún conflicto social, donde no ha habido ningún elemento en el que pueda justificar estos aspectos, y hay cosas que evidentemente hay que mejorar, y el alojamiento en hoteles pues no es, o mejor dicho, el alojamiento de algunas personas en algunas habitaciones de un hotel no es una solución, y de hecho es algo temporal y que se evitará en breve seguir por esa línea. Pero el gobierno de España, mira, en octubre del 2019 había 100 plazas de recursos alojativos en Canarias, y ahora hay 2.000, incluyendo plazas de emergencia y de acogida integral. En las últimas 3 semanas se han activado 700. Otra cosa es que no son los lugares idóneos, y como digo, sí reconozco que no ha habido diligencia por parte del gobierno de España en abrir recursos que otros gobiernos dejaron caer. Pese a que pagaban el gasto de comedor, creo, sin que hubiese nadie allí.
Los
gastos de mantenimiento y de que esos recursos estuviesen disponibles en el caso de que hubiese una situación como la actual, no lo hicieron, ¿no? Y poco más puedo decir.
Muy bien.
Bueno, yo.
Fernando.
Vamos a ver. Primero, antes de nada, por supuesto que rechazar cualquier comportamiento, cualquier actitud xenófoba. Ahora, lo voy a decir muy claro. Condeno rotundamente a todas esas personas que está llamando xenófobas o insinuando que son xenófobos o racistas los majoreros. Por ejemplo, hace 2 meses solo, el presidente del Cabildo Blas Acosta o el director insular de delegación del gobierno, señor Domingo Fuentes, que decía que si los majoreros éramos racistas o éramos xenófobos. Pues no, señor. Lo que pasa es que los majoreros, y eso hay que entenderlo, estamos alarmados, estamos preocupados, estamos desinformados. Y les voy a decir una cosa. Sobre las espaldas de los majoreros y la solidaridad de los majoreros, se lleva atendiendo muchos meses a estos inmigrantes, a las ONG y a los majoreros que recurren a ellos para pedir comida, para pedir alimentos, para pedir ropa. Y han sido los majoreros los que han acudido frente al abandono del gobierno de España, del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular. Porque el problema de la inmigración no empieza ahora. Llevamos muchos años, meses sufriéndolo. El Partido Popular lleva anunciándolo desde noviembre, advirtiendo en el Parlamento que venía una oleada para Canarias. Y no porque fuéramos más listos que nadie, sino porque cuando se cierra el norte de África siempre ocurre lo mismo. Las mafias se derivan a Canarias. Y nos llamaba ese gobierno de Ángel Víctor Torres alarmista y xenófobo. Cuando decíamos, señores, viene una avalancha como ocurrió en el 2002. ¿Y qué ha pasado? Que eso ha ocurrido, que no han actuado y que han ocurrido. Y nosotros desde el Partido Popular llevamos desde el mes de febrero, incluso antes, diciendo, basta ya de parches de improvisación, que es lo que los majoreros están viendo y por eso están enfadados y por eso están preocupados. Y hay que abrir el CIE. Y lo íbamos diciendo desde febrero. Y aquí vino un ministro, el señor Marlaska, a pasear por Canarias. Y vino una directora general de inmigración a pasear por Fuerteventura, porque después, desde febrero hasta de septiembre que estamos, no han hecho absolutamente nada. Y aquí se han metido a los inmigrantes, y por eso ha habido parche, improvisación, y por eso hay enfado, y por eso hay desasosiego y alarma, pues en el campamento de Tefía, en el hospitalito de Ampuyenta se querían meter, en un campamento militar que montaron y desmontaron, en los campos de lucha de Puerto Rosario, en una carpa en el muelle. Y aquí han llegado muchos inmigrantes, y eso tengo que decir, han llegado muchos inmigrantes infectados de COVID. Y al mismo tiempo lo digo muy claro, estaba perfectamente controlado. Y en cuanto bajan de la patera se les hacen las pruebas. Y a los que están infectados se les aíslan. No hay un problema de COVID por inmigración en Fuerteventura. Pero es normal que la gente se alarme cuando ve esas noticias, porque están desinformados. Y aquí la doble moral de la izquierda, que cerró el CIE del Matorral porque decía que era una cárcel, han tenido desde enero y febrero en Fuerteventura durmiendo en el suelo a los inmigrantes, que un campo de lucha de Tefía, el campo de lucha de Tetir o el campo de lucha de Puerto era un sitio adecuado para atender a los inmigrantes, o la nave en el muelle, durmiendo en el suelo, pero eso no es malo. Y ahora los trasladan a un hotel, y es normal que la gente diga, con la crisis turística que está pasando no es el mejor lugar para trasladarlo. Pero mire, ¿sabe lo más grave de todo, de esta doble moral de la izquierda? Que no lo hacen para atenderlos mejor, ¿no? ¿Saben por qué los trasladan a los hoteles? Porque las naves en los muelles están desbordadas. Y como no les caben más, tienen que buscar una solución. Y los mandan a los hoteles. Y lo que tenían que hacer es abrir los CIEs ya de una vez, que llevamos mucho tiempo diciéndolo. Pónganle el nombre que ustedes quieran, señor Blas Acosta. El señor Blas Acosta hace 2 meses nos llamaba racista. Hace 2 meses decía que él en 15 días iba a abrir el CIE del Matorral. Y al final nada de nada, que ya está bien. Que esto es un tema muy serio, muy grave, que afecta a seres humanos, pero que también afecta a la población de Fuerteventura. Y de luego, cuando la gente se expresa con miedo, cuando la gente se expresa con alarma, con desasosiego, no es porque sean racistas, no es porque sean xenófobos, es porque están preocupados. Y están preocupados porque están viendo un gobierno de España que ha abandonado a Canarias y a Fuerteventura. Un gobierno de Canarias que ha abandonado a Fuerteventura, que se preocupa ahora de la inmigración porque están en Gran Canaria y en Tenerife. Pero es que aquí en Fuerteventura llevamos desde enero sufriendo esto. Claro que ha habido un montón de inmigrantes, hasta 300 y pico inmigrantes a la vez. En la iglesia moderna cristiana, en la Cruz Roja, cargado sobre las espaldas de las ONG, sobre la solidaridad de los majoreros. Y ahora se preocupan porque están en Arguineguí, bienvenido sea. Pero estamos en septiembre y el cabildo, y todo esto con la mirada cómplice del cabildo, pero también de los ayuntamientos de Fuerteventura, que qué han hecho los alcaldes de Fuerteventura, que esto no ha explotado ahora. Que esto llevamos desde febrero con este tema. ¿Qué han hecho hasta ahora?
Muy bien, nos tenemos que ir. Yo una matización. Cuando hablamos de Cruz Roja y ONG, Cruz Roja, el Consejo de Ministros hace 2 semanas le adjudicó un crédito extraordinario, o sea, una aportación extraordinaria de 26 millones y medio de euros para paliar los temas de inmigración.
Yo, sinceramente, estoy orgulloso del Cabildo y de los ayuntamientos por las soluciones humanitarias que han ido buscando a el desbordamiento de los pocos recursos disponibles que había en la isla. Si hablamos de avalancha, de desbordamiento, de sufrimiento, de la gente durmiendo en el suelo, pero después se critica que se les dé una cama en un hotel vacío, creo que ese tipo de comportamientos, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de expresiones son realmente las que hacen que haya una preocupación que no obedece a la realidad por parte de la sociedad, y sí creo que deberíamos de tener todos, especialmente los partidos que están en la oposición, algo de responsabilidad a la hora de hacer determinadas afirmaciones, porque no creo que haya habido ni una avalancha, hay un fenómeno migratorio que hay que abordar, pero no hay una avalancha, ni un desbordamiento, ni un problema social a las espaldas de los majoreros y majoreras.
Yo lo que quiero decir...
Sí, rápidamente, porque estamos fuera de
tiempo. Lo mismo que llevamos diciendo desde enero. Lo mismo que vamos diciendo desde noviembre del año pasado. Hay que abrir los CIE. Es el sitio adecuado para tener y para poder mantener a los inmigrantes. Y exigir al gobierno de España que se preocupe ya una vez de Canarias. Que otra cosa importante, no solamente son las instalaciones, es el dinero de la manutención del alimento. El gobierno de España es responsable de eso y se lo está cargando a las espaldas de la ciudadanía.
Muchas gracias, Fernando Señá, por el Partido Popular. Muchas gracias, doña Guillermo La Bandera, por el Partido Socialista. Saludos. Y en este caso vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Enseguida su informativo mediodía, de la mano de Marisa Hernández. Y continuamos aquí en Radio Sintonía.